Bienvenidos, esta es una edición especial del Mundo al Día, debido a que nuestra sede principal se encuentra cerrada como medida preventiva por el brote del coronavirus. Desde Washington, soy Yasmín López y aquí comienzan las noticias.
The pandemic is accelerating.
La Organización Mundial de la Salud dice que la pandemia se está acelerando. Debate político en Estados Unidos sobre plan de ayudas por coronavirus. Con toques de queda, países de Latinoamérica buscan prevenir más contagios. La educación desde casa, un nuevo reto para los estadounidenses.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
No para de crecer el número de casos de coronavirus alrededor del mundo. El patógeno ya afecta a 169 países en este momento, mientras las autoridades de salud muestran preocupación frente al aumento de los infectados. Sin embargo, Jacopo Luzzi nos dice que llegan buenas noticias desde China y por primera vez también desde Italia.
La batalla contra el brote de coronavirus sigue adelante en el mundo, con un saldo de casi 400.000 casos y más de 17.000 fallecidos a nivel global. Los varios países están aplicando extremas medidas para frenar los contagios. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, que sigue su carrera contra el tiempo para finalizar una vacuna, afirma que la situación es muy preocupante.
La pandemia se está acelerando. Tomó 67 días desde el primer caso reportado para llegar a los primeros 100.000 casos, 11 días para los segundos 11.000 casos y solo 4 días para los terceros 100.000 casos.
Frente a la posibilidad de que el brote pueda seguir adelante por meses, Japón anunció la postergación de los Juegos Olímpicos al año próximo. Restricciones y toques de queda fueron impuestos también en países con relativamente pocos casos como India y Australia, mientras Europa sigue siendo el epicentro del brote. Aquí España alcanzó los 40.000 casos, mientras Alemania reporta 30.000 casos a pesar del bloqueo de todas las actividades no esenciales. Las buenas noticias llegan desde Italia, donde suben los casos, más de 60.000, pero en los últimos días se ha reducido la velocidad de ese crecimiento. El fenómeno se atribuye al superbloqueo nacional del país, en el que casi todas las fábricas pararon.
Así que de alguna manera creo que somos los autores de cómo modelamos la curva. ¿Cómo cambiará la curva en los próximos días? Haría una apelación diciendo que no es una pregunta geográfica.
Finalmente, en la provincia de Wuhan, la zona cero china de la pandemia, donde el brote parece haber terminado, se planea levantar casi todas las restricciones de cierre el miércoles. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Mientras espera un plan global de emergencia de la ONU esta semana, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado para reducir las sanciones a diversas naciones. Celia Mendoza tiene los detalles desde Nueva York, sede del organismo también afectada por el coronavirus.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado este martes desde Ginebra a que los países evalúen urgentemente lo que llamó sanciones sectoriales amplias a las naciones que enfrentan la pandemia de coronavirus. Bachelet argumentó esto a la luz de lo que llamó su impacto potencialmente debilitante en el sector de la salud y los derechos humanos. Asimismo, se refirió a Irán, donde al menos 1.800 personas han muerto debido al COVID-19, y dijo que algunas sanciones pueden impedir los esfuerzos médicos en Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Venezuela y Zimbabue. Las poblaciones en estos países no son de ninguna manera responsables de las políticas que están siendo objeto de sanciones, aseguró, y en diversos grados ya han estado viviendo en una situación precaria durante periodos prolongados. En relación a Venezuela, explicó que algunos hospitales sufren cortes de electricidad y agua, así como equipo médico que hace falta, y si bien esta situación es anterior a la imposición de las sanciones sectoriales, aliviarlas podría significar que se pueden asignar más recursos para tratar y prevenir la epidemia. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El presidente Donald Trump instó al Congreso a que apruebe un paquete de ayudas para empresas y trabajadores que desde la semana pasada demócratas y republicanos discuten sin alcanzar un acuerdo. Bricio Segovia tiene los detalles.
Donald Trump descarta ordenar una cuarentena a nivel nacional. El motivo: considera que el costo a pagar sería más grave que el que está causando la pandemia de COVID-19.
Hay quien se suicida por cosas así, cuando la economía es terrible. Hay muertes probablemente y seguro que las cifras serían mucho mayores que de las que estamos hablando por el virus.
El presidente lo dijo el mismo día en que Estados Unidos superó los 40.000 casos de coronavirus y las 550 muertes, convirtiéndose en el tercer país con más contagiados del mundo por detrás de China e Italia. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump señaló además que hoy comenzará la distribución en Nueva York de cloroquina, un fármaco usado para tratar la malaria como posible remedio para el COVID-19. Sin embargo, las autoridades sanitarias contradijeron ya al presidente este fin de semana cuando Trump insistió en que se regularizara el medicamento. El director de la Agencia Reguladora de Fármacos en Estados Unidos señaló que aún está en la fase de ensayo clínico. Desde que el presidente comenzó a hablar de los buenos resultados no corroborados de este fármaco en sus ruedas de prensa, ya se ha reportado la muerte de al menos una persona en Arizona por automedicarse este fármaco. Desde Washington les informó Bricio Segovia.
El resto del año académico será desde casa. Así lo ha ordenado el presidente de Estados Unidos. La decisión representa un reto para los padres, quienes a la vez deben ser maestros. Laura Sepúlveda salió a las calles de Nueva York a medirle el pulso al impacto social de esta decisión.
La educación viene de casa, consigna popular que ahora se hace más real que nunca, pues alrededor de 36 millones de menores en Estados Unidos a cuenta del COVID-19 deberán seguir preparándose académicamente desde sus hogares por el resto del año escolar.
Estoy de acuerdo con la medida porque prefiero que estén a salvo que desprotegidos en la escuela. Pero estoy preocupada porque tengo que trabajar y mis hijos están solo en la casa.
Según la Oficina de Educación, Ciencia y Cultura de la ONU, UNESCO, 56 países han cerrado sus escuelas, lo que impacta a más de 516 millones de estudiantes. En Estados Unidos son 69.000 los colegios cerrados. El rol de los padres, aunque guiado, es un reto adicional que ahora enfrentan a diario y sin término definido.
De hecho, creo que los maestros están haciendo un muy buen trabajo, están haciendo lo mejor que pueden, porque supieron el domingo que las escuelas estaban cerradas para el lunes, así que ya subieron la tarea para las próximas dos semanas y algunos recursos para ciencias, así que pienso que bajo las circunstancias están haciendo un gran trabajo.
Y aunque algunos pueden aprovechar al máximo el tiempo en casa, hay otros que están en una etapa académica en la que el trabajo requiere ser presencial, por ende, este periodo en casa lo sienten como tiempo perdido.
Estoy trabajando con un profesor retirado y él tiene entre 80 y 90 años, así que es bastante difícil trabajar con él si no puede salir de su casa por el virus. Es muy susceptible, así que eso está prácticamente cancelado.
Otro de los factores que podrían sumar a esta circunstancia es el acceso a sistemas electrónicos que faciliten una educación a distancia. Según Pew Research, el 44% de los hogares con un ingreso menor a $30,000 al año no cuentan con internet banda ancha, y el 46% de ellos no posee un computador. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En minutos, los desamparados de Miami rechazan el albergue pese a la pandemia. Ya regresamos.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que esta es una edición especial del Mundo al Día. Nuestros estudios se encuentran cerrados como medida preventiva por el brote del coronavirus. Y continuamos con la información porque mientras que el COVID-19 sigue extendiéndose por todo el mundo, investigadores comenzaron el primer ensayo de una vacuna que, de ser efectiva, podría detener la pandemia. Verónica Villafañe nos trae detalles sobre esta vacuna y sobre cuánto tiempo tendríamos que esperar antes de conocer los resultados de este ensayo.
Voluntarios en Seattle fueron inyectados con una vacuna experimental para el nuevo coronavirus, participando así en la fase 1 del primer ensayo clínico en humanos, patrocinado por el gobierno federal y realizado en el Centro de Investigación Kaiser Permanente en Washington. El estudio evaluará la respuesta del sistema inmunológico a tres diferentes dosis de la vacuna y si es segura para su uso en humanos. Jennifer Haller fue la primera en ser inoculada.
Espero que consigamos rápidamente una vacuna que funcione, podamos salvar vidas y que las personas puedan volver a sus vidas lo antes posible.
La doctora Jackson dirige la primera fase del ensayo de la vacuna mRNA-1273, desarrollada por la empresa de biotecnología Moderna en tiempo récord, 2 meses.
No hay posibilidad de contraer coronavirus de la vacuna. La vacuna no está hecha del virus. No tiene ninguna parte del virus. Incluye un código genético que instruye a las células del cuerpo a producir una proteína que el virus tiene con el fin de inducir una respuesta inmune contra esa proteína.
Los participantes del ensayo recibirán 2 dosis de la vacuna y serán monitoreados durante 1 año después de la segunda inyección. La vacuna usa una forma genética del genoma del virus. La teoría es que cuando se inyecta en las personas, las células lo procesan para que las células inmunes puedan reconocerlo y destruirlo. Si los primeros participantes del ensayo no desarrollan efectos secundarios o reacciones graves, investigadores reclutarán a cientos más de voluntarios sanos para confirmar los resultados de las pruebas iniciales. El doctor Fauci de los Institutos Nacionales de la Salud advierte que las pruebas clínicas tomarán al menos entre 12 a 18 meses para determinar si la vacuna es segura y efectiva. Recién entonces se podría autorizar su producción para consumo masivo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La cuarentena por el COVID-19 amerita cumplimiento absoluto para la contención del virus, así lo aseguran los expertos. Por esta razón, la situación de los desamparados es un problema grave. En Miami, José Pernalete nos informa que muchos de ellos se resisten a estar dentro de un albergue.
Hombres y mujeres, en su mayoría de edad avanzada, caminando por las calles de Miami. Este escenario corresponde al de los desamparados, una comunidad desprotegida que ahora, con la crisis de coronavirus, representa un grave peligro. Muchas de estas personas saben a qué se exponen.
Limpiar la mano bien, la boca, higiene, y ponerse una máscara, porque eso que airborne, que vuela, y se le puede pegar a la gente.
A pesar de que muchos de ellos prefieren permanecer en solitario, otros se reúnen en grupos. Algunos sienten que las organizaciones que les cuidan habitualmente lo están dejando de hacer.
Anoche estaba supuesto venir una sopa bien rica.
Rodrigo Vélez vive desde hace 2 años en la calle. Además, es discapacitado tras amputársele una pierna. Pedro Loreto, con casi 1 década sin techo, tiene una actitud muy diferente frente al COVID-19.
Cuando usted tiene necesidad obligatoria de no tener dónde estar y no tener un techo, usted lo que hace es que tiene que hacer fuerte la fuerza.
Las autoridades del condado de Miami-Dade contabilizan unas 900 personas en situación de calle. Asumen esta situación como un problema ante la resistencia de muchos de ellos en resguardarse.
Creen que están bien, no saben el mecanismo, cómo eso se transmite entre uno y otro, no saben que estar cercano a cada uno de otros cuando empieza este tipo de infección entre ellos va a tener consecuencias bastante fuertes, así que por eso no tengo la solución ahora todavía.
El alcalde Carlos Jiménez dijo que hasta el momento esta comunidad solo se resguarda ante el peligro de los huracanes en Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, la región sigue tomando medidas para enfrentar la pandemia. Volvemos con más.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Continuamos con esta edición especial del Mundo al Día. La cantidad de personas contagiadas del coronavirus en El Salvador se elevó a 5. Actualmente ya hay 7 pacientes sospechosos bajo vigilancia de las autoridades sanitarias en los centros de contención del país. Más información la tiene Enrique López.
El gobierno de El Salvador confirmó 2 nuevos casos positivos de coronavirus. Se trata de salvadoreños procedentes de Italia. Al llegar al aeropuerto internacional fueron identificados y trasladados a un centro de contención para cumplir un aislamiento individual. A su arribo, se tomaron las pruebas, dando positivos al contagio, sumando a la fecha 5 pacientes portadores del virus.
En total son 77 pruebas las que se han realizado este día, de las cuales 75 pruebas son negativas y 2 pruebas son positivas, lo cual nos suman ya 5 casos confirmados de coronavirus en el país.
Actualmente hay 7 casos sospechosos bajo una estricta vigilancia sanitaria, aseguró la comisionada presidencial del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos. Además, aclararon que las pruebas están enfocadas en las personas que están en los centros de contención por un posible riesgo de contacto o porque provienen de países con un alto índice de contagios del COVID-19.
Quedarse en la casa, acatar las medidas que el gobierno ha determinado es fundamental.
El Ejecutivo continúa verificando el cumplimiento de la cuarentena domiciliar decretada durante 30 días, mientras los dispositivos de seguridad se incrementan en las calles del país. La población avala estas medidas que tratan de frenar la propagación del virus. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
En Guatemala, el gobierno implementó toque de queda para que nadie pueda andar en las calles por la tarde y así contener el contagio del COVID-19. Pero muchos no acataron esta orden. Eugenia Sagastume nos cuenta cuáles fueron las consecuencias que tuvieron que afrontar estas personas.
Más de 900 guatemaltecos fueron detenidos en la primera jornada del toque de queda implementado en Guatemala, pese a que la instrucción del presidente Alejandro Yamatei fue claramente establecida para una semana, del domingo 22 al domingo 29 de marzo.
Se limita la libertad de locomoción a los habitantes de la República de Guatemala, limitación que incluye el tránsito y la circulación de personas, tripulación, pasajeros, vehículos o todo tipo de transporte terrestre entre las 16 horas del día a las 4 horas del día siguiente.
Muchos de los detenidos, por andar fuera de sus viviendas en ese horario, argumentaron ignorancia y otros estaban bajo efectos de licor.
Esto no es un juego. Policía Nacional Civil sale a las calles a darle cumplimiento a lo establecido en el decreto 06-2020. Todas las comisarías a nivel república tienen la orden de realizar los mismos recorridos y la persona o las personas que desobedezcan precisamente serán puestas a disposición de un juez competente.
Para el guatemalteco Víctor Cegueda, aunque la medida es drástica, es adecuada para evitar las concentraciones de personas.
Tengo un pequeño negocio y tengo que salir a comprar, ¿verdad? Pero sí es bueno porque desafortunadamente la gente solo así entiende que quedarse en la casa es lo mejor.
Dos de las cosas que preocupan a las familias de esta pandemia son la educación de los niños y el estado de sus finanzas. Nuestro corresponsal Óscar Ortiz informa que las autoridades en Honduras tomaron medidas en ambos aspectos.
Las consecuencias económicas del COVID-19 empiezan a sentirse en países como Honduras, donde el sector microempresarial y los pequeños productores ven sus operaciones notablemente disminuidas. En este escenario, el gobierno decidió suspender por 3 meses el pago de las deudas atrasadas y sus intereses, incluyendo todo tipo de préstamos, así lo explica el presidente Juan Orlando Hernández.
La economía deteriorándose, pero estoy seguro que ahora que hemos tomado estas decisiones, nos permite identificar cómo poco a poco podemos ir tomando decisiones.
Entre tanto, las medidas preventivas ante la enfermedad viral se mantienen y esto ha generado cambios. Entre estos está el sistema educativo, ya que los centros se encuentran cerrados. La Voz de América conversó con la docente Miriam Rivera sobre su experiencia.
La intención es que los educandos continúen estudiando desde casa para no interrumpir los procesos de aprendizaje, donde hemos habilitado plataformas virtuales como Classroom, correos electrónicos, clases virtuales, el uso tradicional del WhatsApp, donde monitorean los maestros desde sus casas para que los muchachos realicen guías de estudio, tareas de los temas que ya han sido evaluados anteriormente.
Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Expertos afirman que la pandemia del COVID-19 agudiza la crisis económica en Nicaragua. Daliana Ocaña se encuentra en Managua y tiene más detalles.
El Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua presentará esta semana una propuesta de medidas fiscales urgentes para amortiguar el impacto del COVID-19 que, sostienen, ha provocado una agudización de la crisis económica que vive el país. El presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, Sergio Maltés, explicó a La Voz de América que entre las medidas está liberar impuestos a la importación de productos de emergencia como el alcohol, gel, jabón y desinfectantes, así como una moratoria en el pago de los créditos bancarios.
Sin número de diferentes cosas que pueden ayudar a poder prevenir este virus, ¿verdad? Cómo se está propagando. Después también otro tema que estamos viendo ahorita es el tema de las exportaciones. Cómo ahorita están afectándose todos los precios a nivel internacional.
Los empresarios esperan que el gobierno deponga lo que consideran su pasividad ante la amenaza que representa el coronavirus para la salud de los nicaragüenses, adoptando el protocolo sanitario internacional y combinándolo con los planes que le presentará el sector privado para sacar adelante la economía. Sin embargo, el economista Luis Núñez advierte que estas medidas son paliativas y que el daño a la ya debilitada economía nacional será severo.
Con esta enfermedad, la crisis económica tiende a profundizarse y se va a profundizar todavía más, el efecto va a ser totalmente catastrófico, pues si acaso no se toman las medidas adecuadas.
Contrario a las medidas tomadas en otros países del mundo, en Nicaragua se espera que la Asamblea Nacional continúe con su agenda normal y no hay información sobre decisiones en materia económica para ayudar a las empresas y a la población en general a enfrentar la pandemia del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras en Venezuela la atención de las personas se concentra en la cuarentena decretada, persisten las denuncias de detenciones de políticos y trabajadores de comunicación en medio de esta emergencia. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
En medio de una alarma nacional por la posible propagación del coronavirus en Venezuela, según la legisladora Delsa Solórzano, continúa el presunto asedio, hostigamiento y detenciones ilegales por parte de organismos de seguridad. La diputada además asegura sentir temor por la vida de los denominados presos políticos ante 2 posibles casos de infectados con coronavirus en un centro de reclusión.
Necesitamos que uno se le hagan los exámenes de despistaje, eso es urgente, porque ¿a quién queremos engañar? con la realidad de que el coronavirus está en Venezuela.
En ese mismo sentido, el activista por los derechos humanos, Humberto Prado, dijo que con las detenciones de periodistas por informar, así como de personas que adversan a la actual administración en disputa, se evidencia la violación flagrante de la Constitución.
Porque, lamentablemente, se están tomando una serie de atribuciones donde están deteniendo a las personas sin orden judicial.
Sin embargo, en la capital venezolana, La Voz de América constató que la preocupación de la ciudadanía actualmente no es la situación política ni las detenciones, sino la situación económica y el acceso a los alimentos.
La queja de todos nosotros, porque hay especulación, no hay control de precios. Un kilo de queso del viernes pasó de 325 a 400, eso es injusto.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, la pandemia no detiene la superación de un joven hondureño. Su historia en minutos.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Y en medio de la pandemia, una historia de superación. El hondureño Kenmel Guzmán ha recibido múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera escolar. Para muchos, él es una fuente de inspiración. Alonso Castillo nos tiene su historia.
Kenmel tenía 10 años cuando escapó de Honduras con un grupo de extraños. En Estados Unidos lo esperaba su madre. La travesía, según nos dijo, no solo marcó su vida, sino también le dio el carácter para perseguir sus objetivos.
Me dejaron abandonado en un monte. Con los que iba. Empecé a caminar porque no encontraba a nadie, estaba llorando, estaba solo, tenía mucha hambre, tenía frío, era en la noche, y caminé y caminé hasta llegar a dar a una casa.
Una familia en Texas lo albergó hasta que su madre llegó por él. Hoy, Kenmel Guzmán es estudiante de Ciencias Políticas y Gobierno en el Miami-Dade College y ha recibido múltiples premios, entre ellos el Newman Civic Fellowship, otorgado a quienes demuestran liderazgo y habilidades para encontrar soluciones a problemas comunitarios.
Representa a mi familia, representa a la comunidad hispana, representa simplemente todo aquel que me dijo tú puedes cuando yo me sentí que no podía.
Guzmán también está a cargo de la iniciativa Be Kind 21, campaña que tiene como objetivo impulsar una serie de valores.
Se trata de 21 días de bondad, 21 días de conexión humana, 21 días de amor y amabilidad con los estudiantes aquí en el Wilson Campus.
En su trayecto escolar también recibió el premio denominado Point Scholar, que se otorga a líderes de la comunidad LGBTQ.
Que los estudiantes se sientan que pertenecen, que están en una colectiva, que están juntos y que se sientan a salvo de cualquier tipo de discriminación.
Para la comunidad estudiantil, Kenmel es un ejemplo de que más allá de los obstáculos, el esfuerzo, la persistencia y el deseo de superación son los mejores aliados para progresar. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y en tiempos de crisis, los españoles han demostrado que todos dependemos de todos. En Barcelona, los aplausos de propios y ajenos rodean al personal médico y oficiales de la policía en honor a su labor para tratar a los pacientes infectados por el coronavirus. Con estas palmas nos despedimos. Les informó Yasmín López.